a Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos, aquí estamos en Aquí no hay playa, programa número 354. ¿Por qué hablamos así de deprisa? Porque tenemos solo una hora hoy, así que si no nos damos prisa no vamos a conseguir... Ay, yo tengo que respirar. Maite, toma el relevo. Buenas tardes, Maite
buenas
López.
Buenas tardes, y yo lo voy diciendo así de despacito. Tenemos una hora para disfrutar de su compañía durante 50 minutos.
Está
para
bien,
que nos
está bien, está bien, está bien.
Este ritmo para mí es un poco lento. Que pruebe Pablo.
A ver, Pablo,
a ver si encuentra.
Gracias, porque me voy a pedir que lo vaya, porque no es nada, más.
Vocaliza.
No quiero poner más.
Vocaliza, que luego pasa lo que pasa.
Vaya, vaya.
Está ahí.
Hasta mañana.
Adiós. Como el correcaminos. En primer lugar, que estrenamos ya hoy. Programación de verano y...
Radio de verano, muy bien,
nosotros,
intensivo.
Nosotros vamos a ahorrar un poquito el esfuerzo. Porque lo de recorte está mal. Recorte mal, chungo,
intensivo,
mal,
intensivo.
Mal. Recorte mal, no es recorte, es ahorro de esfuerzo. Entonces, vamos a esforzarnos un poquito menos porque tenemos el chiringuito estos días. Ya la gente pide de todo.
Este es un programa de
comer,
bermudas,
beber, tal, esto.
Corto.
No, no, estamos aquí que no damos abasto. No damos abasto, dentro de nada empiezan ya las libranzas y ¿qué pasa? Pues que estamos en cuadro y no puede ser.
Que la gente quiere irse de vacaciones. Qué gente.
Qué gente.
A ver quién es el primero en abandonar. A ver.
Madre mía, vaya mirada.
Que levante la
se
mano.
Se me han clavado los ojos. Venga, no. Si yo primer. Venga, primer.
Bueno, en realidad lo de Pablo se puede decir que hace una escapadita.
Nada, un Guadiana de
esas. Una escapadita,
¿no?
De esta.
Sí,
de
aquí al lado.
Te vas al lado. Ten cuidado, que el, que ya dijo Maite que se fue hace un poco, que hay medusas.
No, no, te aseguro que el plan que me han buscado de Leroy Merlin...
Sí.
No, ahí no.
Ya, bueno, bueno. Ya.
O sea, que vas a estar haciendo apaños.
Me parece a mí que vamos a cambiar la playa por la ñapa.
Bueno, como queríamos ser breves, hemos elegido una frase de un dramaturgo y poeta alemán del siglo XIX que se llamaba Friedrich Hebbel. Yo lo iba a decir en alemán como Guardiola hoy en su presentación con el Bayern Múnich, pero es que no he estudiado lo suficiente. Guardiola, lo siento, yo lo voy a decir en castellano. A más de uno que dice que la vida es breve, le parece el día demasiado largo. ¡Es bueno este alemán, eh! A más de uno que dice que la vida es breve, le parece el día demasiado largo. Así que para que no se os haga largo, vamos con los vaya vaya, pero express.
Vaya vaya, vaya vaya. Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto.
Muy bien.
Es lo que nos pasa a muchos. ¿Y sabes lo que ha ocurrido hoy? Se acaba de publicar el listado de las 15 páginas web más frikis y estúpidas del mundo.
No está la nuestra, ¿no?
De momento no, pero no nos lo podíamos perder. O sea que vamos con alguna de estas páginas. La primera. Estúpida es la página, pero también lucrativa. Se llama la página del millón de dólares. La idea fue de un estudiante inglés al que se le ocurrió crear una página web compuesta por, así de sencillo, un cuadrado con un millón de píxeles, sí, con un millón de puntitos.
Sí. Y los vendía.
Uh-huh. Vendía cada uno de ellos a un anunciante por un dólar.
Y
al final los vendió todos.
Sí, sí.
1.037.100 dólares de ingresos brutos.
Estás hablando del internet, ¿eh? Hace muchos años.
No te creas, no te creas. Sí, sí. La segunda se llama Google Fight, como lucha.
Sí.
Messi y Cristiano o Rubalcaba y Rajoy. Este curioso buscador organiza una pelea entre las dos palabras que tú desees. La que más número de resultados obtenga en Google, al final gana el combate.
Mira.
O sea, que puedes enfrentar,
bueno.
Yo si quiero, Carlos y Pablo, lo puedo poner y al final salen los
muñecos.
Esta para Pablo. Sigue tu billete. Siempre da pena soltar un billete, pero con esta página web podemos seguir todo su recorrido por el mundo. Ingresas el código del billete y cuando le llega a otra persona...
¿Sirve para sobres también?
No, no, solo billetes. Hay un apartado que es... ¿Bárcenas decías?
No, he dicho sobres, porque lo mismo van en sobres los
no
billetes.
Sé, hay 116 millones de billetes inscritos en la página. Y de momento solo se han producido 3 coincidencias de un mismo billete.
Ah, que tiene que ser un friki que meta ahí las series.
Y los 3, ¿sabéis dónde han coincidido? En Alemania, que no en Suiza. O sea, que ya sabemos por dónde están los repetidos. Cuarta página, papel higiénico. Tan simple y absurdo como gastar un rollo de papel higiénico virtual. Una vez gastado, le das al clic y se vuelve a recoger.
¡Qué tontería, por favor!
¿Se llama así?
¡Qué tontería!
Paper Toilet. Pues hay un montón de aficionados. El juego del ratón. A ver quién aguanta más tiempo pulsando el botón izquierdo del ratón. La propia página avisa, este juego es estúpido, mándeselo a sus amigos. Lo peor de todo es que el récord, según la propia página web, está en 7 días seguidos.
¿Qué dice?
Bueno, por favor.
Que hubo un friki ahí con el ratón pulsado durante 7 días.
Holdebaton.com. Si alguien quiere estar...
No, yo no tengo...
Hay una muy divertida que es... Puedes enviarle un mensaje a tu familia, a tu amigo, a tu novio y lo puedes hacer en la espalda de un hombre peludo. Hate mail.
Todos contra el tipo de cómics...
La gente se tiene que entretener. El contador de clips sin sentidos. 17 millones de clips. Dale al botón y entrarás a formar parte de esta prestigiosa lista de personas que entraron y participando haciendo clic. Incluso puedo repetir.
Me acuerdo de un grupo que surgió en Facebook que era Odio Facebook. No, quiero decir, a ver.
Yo son estúpidas, pero he encontrado una. Para los más distraídos, hay una página que tú metes, te metes y preguntas, ¿es viernes? Y la página te dice sí o no. Así el lunes entras y dices, ¿es viernes?
Esta es
esta
buena.
Es buena, esta no es friki, esta es buena.
A mí me ha encantado, el viernes te dice la página. Sí, 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 por fin es viernes y puedes ir a disfrutarla.
Te lo confirmo.
Y la última, hay una que es para los más tímidos. La página se llama Di No. Si no te atreves a decírselo a tus colegas, a tu jefe, a tu novia, le das al botón. Si pulsas varias veces, hay eco. Y entonces directamente la página te dice ¡no! La web, apúntala.
Es lo último.
No con 15 os.
No.
www.n15os.com. Si no te atreves a alguien decirle no, ya sabes a dónde tiene que mandarlo.
¿Sí?
A la página de Di No.
Y luego ponle al altavoz, ponle on, porque si no, no suena.
Con qué importante es saber decir que no a las cosas y a las personas.
Es verdad.
Hay veces que no te atreves y la
venga, dino, dino tú ahora, Pablo, dino.
Que no.
¿Queréis oír cómo caen las gotas de lluvia durante todos los días del año? Pues hay una página que se llama Pablo, Vive la lluvia.
¿Por qué dice Pablo?
Vive la lluvia.
Vive la lluvia. Porque cuando
porque
te quedas
te ve,
el sol...
Te ve más a ti. Vamos a ver, un tío que ha comprado el calendario zaragozano... A ver, mira la lluvia.
Es que antes casi me estaba diciendo que era un tacaño con lo del billete.
Ya, ya.
No, esto es para seguirlo. Yo me quedo con la de es viernes. Esta mañana lo he puesto y decía que no es viernes.
No, es lunes. Hoy es lunes, chicos. Lunes. Vaya lista que traes ahí.
La de la compra.
Hombre, este es Juanes. ¿Mm? Hoy es su santo.
Sí, pues felicidades.
Juanito, Juan Esteban se llama.
Pues a él y a los 36.000 Juanes que habitan en la Comunidad de Madrid, sin contar
Juanas,
a los 27.000 Juan Carlos, 16.500 Juan Antonio, 13.000 Juan Manuel, 5.300 Juan Francisco, 2.700 Juan Ignacio.
Este está con chaval con Obama, ¿eh? Los tiene controlados, ha pinchado la fibra.
Hay 18.000 Juanas y hay 166 Juanitas.
¿Y eso?
Pero Juanitas inscritas como Juanita.
Juanitas como tal, o sea...
No es que tú la llames
no,
Juanita.
No.
¿Qué,
en el
carnet,
Juanita. En el DNI, Juanita.
Dice, Juanita, llega listo y dice, Juana... No, perdone, que es Juanita.
Juanita.
Tremendo. Bueno, hemos bajado todo esto de la página de la estadística de la Comunidad de Madrid, que la publica todos los años, y hemos visto cómo algunos nombres y algunos apellidos ganan terreno y otros pierden, ¿vale?
Lo de Juan está en retirada, yo creo, ¿eh?
Está ahí, hombre, con 36.000 se puede decir que está de una manera honrosa. En el cuadro no está en la parte alta de la tabla, pero tampoco está en la parte baja, ¿eh? ¿Quiénes siguen estando en la parte alta? Pues el trío Calavera, José, Carlos y Francisco.
Bueno, los mejores.
Sí, sí, con más de 50.000. También están rozando los 50.000 David y Javier. Pero, tachán, tachán, los José Luis merecen ellos solitos un capítulo aparte, porque son, dentro de los José, dentro de la subespecie de los José...
Lo que más,
José,
¿no?
Luis, José Luis. Son 50.000 ellos solos.
¿50.000 José Luis hay?
Casi tantos como José a secas.
Hay que convocar una reunión de José Luises.
¡Hombre!
¿No?
Sí, que vas a traer a Zapatero también.
¿Es José Luis?
José Luis. Sí, 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 José Luis.
Claro, claro. Pero no son los que ganan. Ni los Carlos, ni los David.
No.
Los campeones son los Manolos.
¡Los Manolos!
Y el campeón absoluto de esta temporada es Antonio.
¡Antonio!
Los Antonios. 76.000 en la Comunidad de Madrid.
Pues muy bien,
Antonio,
¿no?
Me parece... Estupendísimo.
Antonio
claro.
Padre, Antonio Hijo, Antonio Suegra, ya sabéis cómo sí, cuando llamas.
Se llamaba el padre y José para mujer y tenían dos hijitos, José. Decían los payasos. Bueno, hay ganadores y también hay, tampoco hay perdedores, pero hay menos renombrados. Vamos a llamarlos menos renombrados, que son, por ejemplo, Leo Vigildo, Abundio, Cayo, Manuel Mesías, Viviano, Rufo, Estefan y Marcio.
Marcio.
Es que cayó.
¿Y las mujeres?
Las mujeres, las que más... Bueno, aquí es el tándem de María y Carmen, que puede ser María y Carmen, ¿no? María del Carmen.
Sí.
Que entre las tres selecciones, pues son algo así como 200.000. O sea,
¡Juli!
Tremendo, es tremendo.
Tremendo,
sí.
Tremendo.
Sí, sí, sí. María del Carmen, María y Carmen. Luego tenemos a María Pilar, un género de ¿sí? María, que son 45.000. Y una que se ha metido de lleno en esta lista sin ser ni María ni Carmen, que es Laura.
Laura, es
Laura entra por
de
derecho
moda.
Propio.
Laura.
41.000 Lauras en esta nuestra comunidad.
¿Y los menos corrientes de mujeres?
Pues sin caer en la cifra, los nombres son Aniana, Cristeta, Iguona, y digo bien Iguona con W, Macaria, Orosia, Andreia, María Aparecida y María Ángel.
María Ángel Eje.
Sí, pues Macaria.
Macaria.
A mí me gusta.
A mí me gusta Maca. Mucho. Maca. Oye.
Macarena, Macaria.
Es lo mismo, es el mismo origen. Lo que pasa es que te acuerdas del bicho este que llevaba.
Ya somos mayores, nos acordamos del muñequito.
Macario.
Macario.
Hola, soy Macario.
Bueno, María Ángel, 40.
40, ¿no?
Sí,
Marcio, María Ángel.
Sí, María Ángel, porque María de los Ángeles hay muchas.
Sí,
hay
sí, sí.
Hay 20.000. Pero María Ángel. 40 en la Comunidad de Madrid.
Qué bonito. Qué bonitos datos das, Pablo.
Mañana los apellidos.
Bueno, tú ya que estabas con datos, ¿el número del DNI de la infanta Cristina lo sabéis alguno?
Ay,
cero, cero.
12 o 13.
14, el 14. El 14. No vamos a dar la letra, Bueno, ¿sabéis que el que inventó esto ya está guardado, como dicen en Andalucía?
Recogido.
Está recogido. General Franco, que tenía el número 1, su mujer Carmen Polo, que tendría, si viviese, el 2, y su hija Carmen Franco, que tiene el 3. Bueno, ¿sabéis que en los DNI salía antes el grupo sanguíneo?
Sí.
Curioso, ¿eh?
Es verdad. Sí.
Y que incluso hasta el año 81 había carneses o DNIses, que diría nuestro amigo Montoro, de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría. Por lo que cobraban a la hora de hacértelo. El de primera costaba 25 pesetas. Y los de segunda, el precio era de 10 pesetas. Que te lo estoy diciendo en serio. Valían 5 pesetas los de tercera. Y los de cuarta, que se llamaba de pobres de solemnidad, ese era gratuito. Hasta el año 1980 se mantuvo esta...
Sí, te lo tatuabas, esta, ¿no? El número.
Esta clasificación.
Madre mía.
Bueno, pues es curioso porque hasta el año 1980 siempre había la firma del director del equipo. Ese firmaba. Aparte de tu firma, estaba la firma del director del equipo, que nunca se sabía quién era el hombre, pero ahí estaba. Y a partir de los 90 se eliminó la huella dactilar, porque no sé si vosotros habéis tenido algún DNI que había que poner ahí el dedito. Bueno, ahora se pone también, pero no aparece en el DNI. Aparece el Optical Character Recognition, el OCR, que esto sí que ha dado lugar a un montón de leyendas urbanas que no son verdad. Por ejemplo, ese numerito que aparece ahí, que es un dígito de control y que la gente dice que es
¿El de los muertos?
No, ah, no, el número de personas que se llaman igual que tú. No tiene nada que ver. En cuanto a los DNI, que tienen un número muy bajo, ¿puede ser que perteneciese a otra persona? Pues no. Porque cada persona tiene su DNI. Lo que ocurre es que cuando se repartieron hubo algunas comisarías que pillaron números muy bajos. Que esto es como la lotería.
Navidad.
Sí, que va en serio. Que es como la lotería de Navidad. Que pillaron números muy bajos.
Y se quedaron ahí.
Bueno, pues nada, son curiosidades. Y la que más me ha gustado a mí, ¿dónde se guardan todos los datos? Eso lo sabe Pablo. ¿Dónde se guardan?
Pues en Alberta o en dónde.
Pues en un ordenador impresionante, uno de los mayores que hay en España, se llama Clara.
¿Clara?
Clara.
Le han cambiado el nombre.
Sí.
¿Y no me lo han dicho?
Ocupa dos muebles de 1,80 metros cada uno.
Está cuadrada.
Y está en un antiguo seminario en El Escorial. Ahí está en El Escorial.
Y ahí están las fotos.
Ahí están
que
todos los datos.
Hay que acabar con ellas.
Todos los datos del DNI están allí.
Porque nadie sale guapo en la foto del carnet.
Yo creo que
identidad.
Esto ya para otro día. Bueno, chicos,
hay que investigarlo.
Que no sé si lo hemos dicho, solo estamos hasta las 5. Horario de verano. A trabajar.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Podéis ganar la Liga, podéis ganar la Copa.
Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia. Hay mujeres que nunca reciben postales de amor. Hay mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados. Hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no. Hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro.
Tiene razón el maestro Sabina, hay mujeres de todos tipos, de todos los tipos que uno se pueda imaginar. Mujeres hasta fatales también hay, alguna que otra. No ha podido ser, nos hubiera gustado mucho conocer a una, a Ada Byron, la hija del conocido poeta Lord Byron, que está considerada la primera mujer programadora. Ella dedujo la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos numéricos. Esto no fue antes de ayer, por eso no la hemos podido traer. Fue en el siglo XIX. Imposible conocerla, pero sí a quien le ha seguido la pista durante muchos años y que está aquí a mi lado. Remedios Zafra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te dieron el premio allí en mi pueblo, Premio Málaga de Ensayo, en la quinta edición.
Qué orgullo, ¿no? Ser de Málaga.
Sí, orgullo y satisfacción, me diría el otro. Sí, sí. Te lo dieron por esto que tenemos aquí encima de la mesa.
Exacto.
Que se llama Hadas. Mujeres que crean, programan, prosumen, que luego lo explicaremos, teclean.
Sí, bien traída la canción, ¿eh? Mujeres de todos los tipos y estas que crean, programan, prosumen, teclean, ni más ni menos. ¿Eh?
Sí, sí. O sea, mujeres de todo tipo. Háblame un poquito de Ada Byron. A ver, ¿qué es lo que te fascinó de esta mujer?
Bueno, Ada Byron es una de las protagonistas de este libro, concretamente de un capítulo que se llama Programar. Y como tú comentabas, está considerada no ya la primera mujer programadora, sino la primera persona que programó la máquina analítica que daría origen a los actuales ordenadores.
Era una visionaria.
Sí, y además sin ser una profesional del tema, ¿no? Porque en el siglo XIX en Londres, imagínate, bueno, dicen que junto con las últimas décadas nunca ha habido un lugar tan absolutamente fascinante a nivel de invención, de apuesta por la investigación y por las máquinas como en Londres del siglo XIX. Y ahí en ese contexto un científico llamado Babbage estaba ideando una máquina que era como imaginemos una grandísima calculadora de unas dimensiones enormes que no llegó a realizar, que era solo proyecto, y contó con la colaboración de una jovencísima matemática que se había formado de manera amateur, como todas las mujeres en aquella época, de alta clase social, por supuesto.
Claro, no podían ir a la universidad.
No podían ir, pero es verdad que tenían una formación en casa. Y ella en concreto, su padre era Lord Byron, al que no llegó a conocer, pero su madre era una ilustrísima científica también, era una, Lord Byron la llamaba la princesa de los paralelogramos, porque era una apasionadísima de las matemáticas y se empeñó desde que Ada era muy pequeña en que tenía que saber mucho de matemáticas, que nada de ir por el lado
emocional. No, ciencias.
No, exacto, esta disyuntiva pues la orientaron, aunque ella quería las dos, que es una de las cosas que se defiende en el libro, ¿no? Que ella decía, ¿por qué tengo que elegir si a mí me gusta?
Es que lo de elegir es lo más difícil, ¿eh? Pues
es bien complicado. Yo en mi vida, solo los puntos de inflexión de mi vida los recuerdo también como estas cosas disyuntivas, además de o una cosa u otra, o ciencias o letras.
A mí me costó también mucho, ahora que lo pienso.
¿También?
Sí, 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 porque yo al final hice ciencias, pero a mí me gustaban las letras también mucho.
Pues es el mismo caso. Fíjate, yo pasé durante un año simultaneando telecomunicaciones y bellas artes. Que la gente decía, esta mujer está...
Pero no debería ser así, si uno lo piensa.
Pero exacto, ¿por qué no? En otros lugares el arte y la ciencia están muy relacionados. En Estados Unidos hay muchos artistas que trabajan con científicos, ¿verdad?
No, es que lo de cerrar en parcelas el conocimiento trae esto, ¿no?
Qué bien me voy a llevar yo contigo.
No, hombre, es que es así. Dice, no, yo es que soy de ciencias, no me gusta ni leer. Vamos a ver. Un poquito de por favor, ¿cómo que no te gusta leer?
Claro.
Entonces, ¿a qué te dedicas?
Pero incluso hoy en día a la gente que le gusta la escritura o que le gusta el arte, tienen que saber también de tecnología y de...
Por supuesto.
Nos ha tocado esos estantes clasificados, pero perfectamente se pueden reclasificar y combinar de otra manera.
En este caso, pues yo ahora mismo estoy viendo a Ada, que tendría su tableta y estaría aquí la mujer haciendo cositas. Bueno, pues desde cálculos de todo tipo a leer cosas de su padre, porque admiraba mucho a su padre, ¿no?
Tal vez la admiración se debía a esa prohibición que desde pequeña le indujeron en el contexto de la familia materna, porque Byron había sido un controvertido y por una serie de relaciones y cuestiones que se explican mucho mejor en el libro, os animo a leerlo, pero había toda una historia que se quería ocultar y había miedo por parte de Anabella, de la madre de Ada, uh-huh, a que Ada hubiera heredado ese carácter más, no ya solo imaginativo, ¿no?, sino más controvertido de su padre, y tal vez por esa prohibición. Muchas veces pensamos que no hay nada más que prohibir algo a un niño para que lo desee con más,
sin duda,
con más fuerza.
A un niño y a un mayor, ¿eh?
Y a los que somos mayores,
sí,
más,
sí, sí,
¿verdad?
Oye, ¿por qué la tecnología ha estado casi siempre ligada al sexo masculino?
Ha estado ligada porque ha formado parte de un ámbito de conocimiento y de una esfera de poder donde a las que las mujeres no han podido acceder hasta hace muy poquitas décadas. Las mujeres reinaban en el mundo de lo doméstico y de la esfera privada. Ha sido el acceso de las mujeres a la formación, a la educación y al trabajo la que ha posibilitado esa implicación en la tecnología. Es verdad que las mujeres han tenido acceso a otro tipo de tecnologías de las que...
Sí, hablas en el libro. Precisamente a mí me hace mucha ilusión porque mi madre era, y es, mecanógrafa de profesión.
Ah, qué gracia.
Sí, sí, es curioso. Y creo que era a lo único casi que les dejaban hacer, ¿no? Lo más cercano a una tecla que ha tenido una mujer hasta hace poco ha sido una máquina de escribir, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho la figura de las tecleadoras, de esas secretarias,
sí, sí,
transcriptoras...
Y mecanógrafas.
Mecanógrafas, también maquiladoras, aunque la
idea
de la máquina...
Qué velocidad, además, iban.
Qué rápidas, ¿verdad?
Tremendo.
Pero es a lo máximo a lo que podían aspirar las mujeres que tenían alguna formación,
sí,
que era a copiar, a transcribir datos. Y es curioso porque teniendo un acceso privilegiado a las máquinas de escribir y a los primeros ordenadores, tampoco pudieron promocionar ahí, porque normalmente ellas no han trabajado ni en la programación ni en la ideación, y porque también tenían trabajos a tiempo parcial para ocuparse de sus familias, ¿no?
Cuentas en el libro una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es cuando cambiaron el nombre a una carrera, creo que, si no me equivoco, era informática, ¿no?
Sí.
De ser técnico a ser ingeniero, y que hubo una serie, bueno, que en cuanto a resultados entre el sexo masculino y femenino que estaban cursando la carrera, todo siguió igual, pero sin embargo...
Cambiaron una palabra, exacto. Cambiaron licenciatura a ingeniería.
Y entonces las chicas no se apuntaban.
Sí, exacto. Era una cosa rarísima. Esto tiene que ver con un proyecto que hicimos hace 2 años en la Facultad de Ingeniería de Deusto, de la Universidad de Deusto, pero después hablando con gente de la profesores de la Facultad de Ingeniería del País Vasco y de otras facultades, no en tal grado como pasó en Deusto, pero sí pasó que en Deusto... El caso era, estaban en torno a la mitad, a un 50-55% de mujeres matriculadas en licenciatura de informática haciendo las mismas cosas que después se cambió la palabra, pero los programas seguían igual, el profesorado seguía igual y, sin embargo, se pasó de un 55 a prácticamente un 20, un 15 en unos años. Fíjate
pero el rechazo a una palabra, en realidad, ¿no? Porque ser licenciada, ser ingeniera, en fin, tampoco...
Por eso es que este libro no trata tanto datos de estadísticos, aunque este claramente sí, no, es uno estadístico, pero se pregunta por la importancia de esos pequeños detalles que a veces pasamos desapercibidos. Y a mí me llama mucho la atención que puede pasar por la cabeza de una chica para decir, si es licenciatura, sí. Si es ingeniería, mejor me lo pienso. Tú dices, ahí hay algo extraño.
Ahí está pasando algo. Que hay un rechazo. No. Tal vez cultural o a lo mejor de alguna manera aprendido, no sé muy bien.
Yo quiero pensar que es cultural, aprendido, sí. Y que tiene que ver con cómo creamos expectativas sobre lo que nos dicen que es que podemos ser y a lo que podemos aspirar, ¿no?
En cuanto a esto, pues claro, el que haya profesiones que se consideren masculinas y otras femeninas, yo creo que ahí de verdad deberíamos intentar entre todos ya de una vez decir, venga, se acabó.
¿Verdad que sí? Yo no pienso sé. Exactamente
no
igual.
Sé.
Pero tanto en las que tienen un prestigio como pueden ser ingeniería, como en las que tienen más o menos prestigio y están muy feminizadas, porque después hay titulaciones de humanidades o una importantísimo como infantil, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
Que el 90% son mujeres. A mí me parece alarmante que debiéramos hacer algo para que haya hombres que den clases.
Cajeras de supermercado. Hasta hace bien poco no había ni un cajero. Y bueno, ves a uno y dices, uy, este chico,
claro,
por favor, a ver, fuera.
Es que a mí me llama mucho la atención que en lugar de, a veces no es tanto el saber o no saber, sino el prejuicio que tenemos sobre las cosas, ¿no?
Correcto.
Y eso es lo que hace que mucha gente se eche para atrás de, yo voy a romper el estereotipo, y es que eso es maravilloso, romper estereotipos, porque así mejoramos. Pero no todo el mundo es valiente y preferimos a veces hacer lo que se espera de nosotros, ser, pues, niñas son maestras, niños... Y no debiéramos.
No debería ser como norma. Quiero decir, si alguien quiere seguir...
Exacto,
haciendo...
que ser libres para ser lo que uno quiera, pero sí que debiéramos crear esas condiciones, ¿verdad?, para no prejuiciar.
Esto es un ensayo, pero ¿tiene algo de autobiográfico?
Mucho. ¿Sí? Mucho, como diría mi sobrinita, dice mucho esta expresión.
¿Mucho?
De tiene mucho de autobiográfico y era el ensayo es una excusa para contar una experiencia personal donde me permito el lujo de no sentenciar cosas porque igual que tengo algunas pocas cosas claras, tengo muchas cosas que no tengo claras. La gran mayoría son cuestiones que se ponen sobre la mesa para compartir contradicciones, para compartir preguntas abiertas y tal. Y esa oscilación entre arte y ciencia, entre una pasión por la creatividad, independientemente de que se materialice en una máquina o en una obra artística, me ha llevado a que el hilo conductor sea un hilo autobiográfico.
Sí, sí, sí. Oye, estoy leyendo aquí tu currículum, es muy divertido porque
sí,
parece que te sientas poco, eres muy movidita. ¿Cómo que das clase de políticas de la mirada?
Ah, que es bonito el nombre.
Sí, sí, a mí me apasiona.
Pues a quien nos esté escuchando os animo a matricularos en una asignatura bellísima.
Pero que además es aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Aquí. En la Carlos III.
Sí, yo soy profesora en Sevilla. Mi,
sí, sí.
Mi trabajo está allí, pero colaboro como profesora invitada en el Máster de Teoría Crítica de la Cultura de la Carlos III. Y hay algunas asignaturas en el que se plantean en el marco de los estudios visuales, ¿no? Que piensan sobre la cultura visual, pero más allá del lenguaje visual. piensan más en cómo construimos la mirada contemporánea a través de cómo se nos relacionamos con la también con la tecnología y con las imágenes que creamos, porque hoy en día todos somos no solo receptores sino productores de imágenes.
Pues la verdad es que, porque no tengo tiempo libre, si no, me apunto. Me ha gustado esto de políticas de la mirada. Y antes de irnos, decir que presentas el libro esta misma tarde, ¿no?
Sí, animamos a que...
A que acudan a la librería Tipos Infames. Buenos amigos de este programa, además, los de Tipos Infames. Una librería maravillosa.
Ellos son fantásticos, el espacio es maravilloso, la librería como tal, increíble. Y va a ser un ratito agradable. Vamos a estar un grupo de amigos. Muy Estará bien. También Silvia Nanclares y Susana Blas presentando el libro y bueno, y si vais para el sur, mañana y pasado presentamos en el sur a quienes se desplacen.
Muy bien, pues esta tarde a las 8 en la librería Tipos Infames, que está en la calle San Joaquín, que en fin, que yo te deseo toda la suerte del mundo, Remedios.
Muchas gracias.
Ha sido breve, has estado en el primer programa de verano.
De verano, bueno.
Pero bueno, volverás, ¿no?
Volveré, y en breve muy, muy intenso y hemos hablado de muchas hadas.
¿Sí? Muchas hadas. Hadas, además, con H. Y para la próxima hablaremos de prosumir, o que en realidad no es presumir, lo de prosumen, que no lo hemos
es justo aclarado. Es algo muy, muy, muy distinto a presumir, pero quien quiera, les animo a que indaguen en el libro.
Es un poco el gancho, ¿eh? Para que el que quiera leer este libro sepa que estas mujeres que crean, programan, prosumen y teclean están en el libro de Remedios Zafra. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego. Las 5 menos 25 minutos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Vamos con el consejo de todos los días de Rafa Cerro. Enjuagar es aclarar con agua y no es lo mismo que enjugar es más para las deudas. Rafa Cerro.
Ojo, enjugar no es lo mismo que enjuagar. El déficit de un país, por ejemplo, no se enjuaga, sino que se enjuga. Ejemplo incorrecto, España enjuaga su déficit. Esto sería con Listerine. España enjuaga su déficit realizando recortes. Cuidado con la palabra, ahí debería ir enjuga. Y cuidado con estas otras palabras, por cierto. La de los recortes famosos, recorte dice la oposición, porque suena peyorativo o negativo. Ahorro, dice el gobierno, para lo mismo. Y luego, cuando hay que emplear fondos para algo, el gobierno dice inversión. Y cuando ocurre exactamente lo mismo, la oposición dice gasto. Lo curioso es que luego cambian de sillas y cambian también de terminología. El nuevo partido en el gobierno dice ahorro y el nuevo partido en la oposición, que era el anterior, el que anteriormente mandaba, dice recorte. Enjuagar significa limpiar o aclarar algo con agua u otro líquido, lo que difícilmente puede hacerse con los déficits, las deudas o las pérdidas. El verbo que debería haberse empleado en la noticia mencionada es uno de sonido, como les digo, parecido, enjugar, que aplicado a déficits, deudas y pérdidas, significa eliminar. Lo que debería haberse dicho, pues, es España enjuga su déficit realizando recortes. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Quedó claro, ¿no? No es lo mismo enjugar que enjuagar. Enjuagar es para cuando estás ahí en la pila, estás lavando los platos, le echas el agua, le quitas el jabón. Eso es enjuagar. Y lo de enjugar una deuda es pagar. Eso mismo. Gracias, Rafa. A las 5 menos 22. Un día me voy a hacer daño con los nudillos de dar aquí en la mesa.
Cuidado.
Pablo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No es una verbena de lo que vamos a hablar, ¿no?
No, vamos a tratar de no hacerse daño, precisamente.
Esto es.
Eso es.
Vamos a hablar de estar bien. De estar bien.
De bienestar y de prevenir, porque según la Unión Europea, más de 20 millones de personas mayores de 65 años sufren una caída y es la principal razón de muerte por lesión traumática en este grupo de edades sexagenarios. Solo en España se producen al año 250.000 caídas con las consiguientes secuelas y también el impacto económico para el sistema de salud. Un pequeño aparato puede ayudar a que una caída sea detectada a tiempo y la persona afectada sea atendida y tratada con prontitud. Se llama Vigifol o Vigifol, ya lo irán conociendo, y en su concepción, diseño y fabricación, pues participa una empresa española radicada, como dirías tú,
aquí, en Madrid.
Eso es. Madrileña, pero también con toda una red de empresas de otras nacionalidades de la Unión Europea, siempre investigando, siempre innovando y produciendo los distintos componentes de este detector de caídas. Sobre este biosensor, conversamos con la directora de proyectos de Inspiralia. Ana Abril, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ana Abril es la directora de proyectos de Inspiralia y coordinadora técnica de esta importante novedad, el Vigifol. Ana, cuéntenos, ¿cómo es este aparato? ¿En qué consiste?
Bueno, pues Vigifol es un pequeño aparato triangular que sirve para detectar caídas en personas mayores. El aparato se coloca debajo del pecho de la persona y está pegado al cuerpo a través de un parche adhesivo, de manera que la persona lo lleva permanentemente y no tiene que actuar con él. El aparato Vigifol controla constantemente así el movimiento de la persona y su ritmo cardíaco, de manera que si esta persona sufre una caída, el dispositivo lo detecta automáticamente gracias a unos sensores internos que lleva y enviaría una alarma a una caja central de control que se encuentra también en la vivienda, que comunicaría directamente con un servicio de emergencia, con una enfermera o una centralita.
Es un aparato pequeñito, ¿no?
Sí, es muy pequeñito, es un triángulo, entra en la mano, digamos, en la palma de la mano, ocupa muy poco espacio y se lleva en el pecho muy fácilmente, es muy pequeño. Lo que se busca es miniaturizar al máximo la electrónica para que sea muy pequeñito y pese muy poco y así no moleste a la persona.
¿Dónde se coloca? ¿En el pecho, hacia el lado del corazón o en el centro?
Se tiene que colocar cerca del corazón porque va a monitorizar el ritmo cardíaco, entonces lo normal es que sea en una mujer pues debajo del pecho, en un hombre pues por el pecho, cerca del corazón, lo más que se pueda.
Ana, ¿cómo hacen para que este dispositivo detecte falsas alarmas?
Sí, el dispositivo funciona conjuntamente con un sistema de sensores que se instalan en la vivienda o en la residencia donde vive la persona. Estos son sensores de movimiento por infrarrojos que van a detectar en qué lugar de la casa se encuentra dicha persona y qué es lo que está haciendo. Es decir, si una persona de repente se tumba en su cama, pues a través de un software inteligente que está leyendo todos los datos del sensor que lleva la persona y los que hay en la casa, va a saber que esa persona está en la cama y que no se ha caído. De esta manera se discriminan falsas alarmas, como en este caso.
Claro, porque una vez que se dispara la alarma, se pone en marcha una red de servicios de asistencia y de emergencia.
La primera actuación de los servicios de emergencia sería llamar por teléfono a la persona para preguntarla si está bien, qué le ha pasado. Entonces, la caja de control, a través de un altavoz, llamaría a la persona, le preguntaría, ¿está usted bien? ¿Ha pasado algo? Si la persona está bien, pues puede contestar y decir, sí, no ha pasado nada, estoy perfectamente. Pero si la persona no contesta, entonces ya se activarían los mecanismos de socorro para llevar a alguien a esa vivienda y ver qué es lo que ha pasado.
Es un proyecto internacional, europeo, financiado desde la Unión Europea. ¿En qué parte del proyecto se integra Inspiralia? ¿Cuál es su aportación tecnológica?
Bueno, Inspiralia es una consultora tecnológica española especializada en el desarrollo de nuevos productos. Nosotros en el proyecto este en concreto, bueno, en casi todos, participamos en muchas fases del desarrollo. Desde la concepción de la idea inicial, Inspiralia ha participado con el coordinador del proyecto, que es una startup francesa. Hemos participado con él en la presentación de la idea para escribir una propuesta y presentarla a una convocatoria de subvenciones de la Comisión Europea. Entonces, hemos obtenido esta financiación de casi 2 millones de euros y durante la ejecución del proyecto, Inspiralia ha sido coordinador técnico del proyecto, gestionando el trabajo de todos los socios para llegar a conseguir los objetivos tecnológicos que se buscaban. Y aparte de eso, también hemos desarrollado alguna parte técnica del proyecto. En concreto, hemos hecho parte del desarrollo de la tarjeta electrónica que permite la comunicación entre el sensor que lleva la persona y la caja central de control. Y también hemos desarrollado una pantalla electrocrómica, es un pequeño dispositivo que lleva el aparato que cambia de color cuando la batería se descarga. y así se está avisando al usuario de que tiene que cambiar la batería.
Uh-huh. O sea, que es un proyecto de integración europea completamente.
Sí, sí, es un proyecto en el que participan empresas de varios países europeos que ha sido financiado por la Comisión Europea, como decía. Entonces tenemos empresas, centros tecnológicos y universidades de varios países. Estos proyectos se enmarcan dentro del Programa Europeo de Financiación de la Innovación para Pymes, principalmente destinado a financiar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, así como ayudar al crecimiento económico a través de la inversión en innovación, creando nuevos puestos de trabajo y manteniendo el talento en España y en Europa.
Ana, ¿en qué fase se encuentra el Vigifol? ¿Está ya en prueba? ¿Está acabado? ¿Se está ya usando en algún país de la Unión Europea?
Bueno, en este momento varios de los componentes de Vigifol ya han sido desarrollados y están siendo fabricados en varios países, algunos en Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido. Y el montaje se está realizando en Francia. Entonces, en este momento, Vigifol, el aparato en sí, ha salido al mercado en noviembre del 2012. Sin embargo, la versión doméstica del producto completo estará disponible en Europa en el último trimestre de este año 2013.
Hay una segunda generación en marcha, ¿no? Ya están ustedes prácticamente desarrollada esta primera generación, pero la segunda generación parece que va a tener incluso más posibilidades.
Sí, bueno, ahora mismo saldrá al mercado la primera generación. Ya tenemos contratos con establecimientos en Europa y a través del Grupo Internacional de Salud Europa Assistance, que fue socio del proyecto, pues vamos a llevar esta primera generación al mercado, sobre todo en Europa. Sin embargo, se está trabajando también en una segunda generación que estará adaptada a los estándares de radiofrecuencia de Estados Unidos. Esta generación pasará a pruebas clínicas en septiembre de este año 2013 y se espera que la versión comercial salga hacia finales del 2014, abriendo así muchas más oportunidades de negocio. Esta segunda generación también se va a ampliar porque se pretende monitorizar el pulso del usuario para poder utilizar este dispositivo en nuevas aplicaciones telemédicas, por ejemplo, en pacientes con problemas cardíacos y epilépticos que no respondan a tratamientos farmacéuticos.
O sea, ¿se puede hacer un seguimiento del paciente a distancia?
Claro, sí, sí, se puede hacer un seguimiento a distancia. Una persona que esté en su casa o que esté en una residencia de ancianos se la está controlando continuamente, que su pulso funciona bien y si se detecta cualquier cosa rápidamente se puede actuar.
Las posibilidades de este dispositivo, innumerables, porque no son en el ámbito doméstico, privado, particular, en residencias de ancianos, en hospitales, en centros de día. O sea que el mercado está ahí y parece amplio, incluso en más allá de Estados Unidos, más allá de la Unión Europea.
Sí, bueno, también pensamos en comercializarlo en todo el mundo al máximo donde sea posible. Hay varios países de Asia que también han mostrado interés por adoptar esta tecnología. Hay que tener en cuenta a todos los países industrializados, la población está envejeciendo. Japón, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de población con muchas personas mayores. En Europa está pasando lo mismo, en Estados Unidos y en todos los países va a ir pasando esto. Entonces, el mercado potencial es muy amplio.
Pues Ana Abril, directora de proyectos de Inspiralia y coordinadora técnica de esta innovación, el Vigifol, que nos evitará muchos sustos en el futuro. Muchas gracias por haber estado aquí en Onda Madrid y por habernos contado esta estupenda aportación, que es de lo mejor que tenemos en España, nuestra I+D en conjunto con el resto de los países europeos. Muchas gracias y buenas tardes.
Vale, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, pues un gran invento. Y aquí,
así es, innovación española para el resto de España, para el resto del mundo.
En Madrid.
Efectivamente.
¿Qué hay que decirlo? De Madrid al cielo. Bueno, nada, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho.
Restaurantes Peletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
No podía faltar en nuestro primer programa de verano. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Estaba aquí Maite con el cronómetro, ¿eh?
Ya está, bueno.
Hombre, a ver, es que no sé.
Yo es que pensé que se había dormido. Yo como no. Llegaba casi mi hora.
No, dormir no, pero estos cambios verano-invierno...
Son muy malos.
Hay que acostumbrarse.
Son muy malos.
O sea, vamos a ver, Pablo, la bolsa ahora mismo está, imagino, tranquila, ¿no?
Tranquila, con el día que llevamos...
¿Qué? Malo.
Y ahora estamos regular, pero bueno, hemos llegado a estar muy mal. Caemos el 1.45, estamos 40 minutos largos de cerrar y estamos en 7.588 puntos, hemos estado a puntito de perder los 7.500. Sigue habiendo zozobra en los mercados.
Qué bonita palabra, zozobra.
Con esto de que el Banco, la Reserva Federal, el Banco Central de allí, de Estados Unidos, no va a dejar de incentivar a la economía.
Ay.
Y está causando mucho daño. Fíjate, oye, leíamos en el Wall Street Journal un artículo que definía el mercado como un yonki, que se va a quedar sin la droga, ¿no? Porque precisamente además lo que decía, bueno, oye, que lo que ha dicho Bernanke no es tan malo. Bernanke ha dicho que si se cumple los objetivos de recuperación que ellos tienen fijados, claro que tienen que dejar andar a la economía y a la bolsa y al mercado ellos solitos. Y que si eso ocurre, es que la economía se ha recuperado. Entonces, que tampoco es tan grave.
Que no es tan grave.
Claro, es decir, que no van a retirar los estímulos así, y anda sin muletas estando todavía cojo. Bueno. Sino que esperan que ya la cojera se haya curado.
Pablo, que acabamos a las 5, ¿eh? Espera, no te lances. Que en esta etapa de verano vamos a jugar a otra cosa. Porque en el boletín de las 6 de la tarde va a seguir Pablo dando el cierre del IBEX 35.
El cierre definitivo.
Pero en verano te lo vamos a poner un poquito más difícil. Te vamos a decir, hombre, a ver si acierta. A ver si es un gurú de la economía o no.
¿La bola? Bueno. ¿Le vas a hacer sacar la
hombre,
bola de cristal?
Le voy a hacer...
Ya te digo la bola dónde va.
Que siempre va a tener una ventajita, que solo queda una hora corta para que esto cierre. A ver, mójate.
Me mojo.
¿Sube o baja hoy la bolsa?
Bueno, eso está hoy clarísimo, va a bajar.
Baja, vale.
Lo complicado es cuánto.
Ahí estamos.
Yo me voy al 1,82%.
1,82%.
Ahí, déjame un poquito de margen.
Vale, vale. Pues esto queda apuntado.
¿Y cómo va? Si pierde Pablo, un euro más para mí.
Claro.
Vale.
Claro.
Va
así.
Vamos acumulando y después del verano, vamos. Tenemos ahí un fondito de inversión cuentas, majo, ¿no?
Hacemos las cuentas.
Cada vez que
Maite se va 15 días de fiesta que no lo encontramos de ningún lado.
Sin cobrar.
Yo si es por vosotros.
Sin cobrar.
Hombre, eso ya no tanto, pero sí.
Creo
¿no?
que le hace mucha ilusión. Bueno, pues ahí está el pronóstico. 1,82%. Eso es el margen que le hemos dado de bajada de la bolsa. Mañana lo comprobamos. Pablo, un abrazo.
Otro. Hasta mañana.
Hasta mañana. Ay.
Ay, que cierren verde. A ver si me puede llevar un euro. En fin. Esto que suena, sí, esto va a ser uno de los temas de este verano. Uno de los temas que van a sonar en el Chiringuito del Madrid. Por cierto, ¿sabes que alguien nos ha quitado la idea que el nuestro no es el único chiringuito?
¿Que han puesto otro? ¿Competencia? ¿Dónde?
Este verano, la Arena de la Playa en Madrid está en el Circo Price. Allí, entre tumbonas, sombrillas y piñas coladas, han presentado la programación de conciertos de los veranos de la villa. Yo estaba como en casa, entre las tumbonas.
Que esto es como...
Que esto ya lo inventamos nosotros. En fin, que por segundo año consecutivo llegan los conciertos al Circo Price, que se ponen a cubierto por si al final llueve mucho este verano, como decían los franceses. Ahora te cuento un poco de la programación, pero antes de nada, la pregunta al director del Chiringuito Playero B, el del Circo Price, era obligada. ¿Qué nos pasa en Madrid con esto de la playa?
¿Sabes qué? Os tenéis que quitar el complejo ese de la playa. Hay que quitarse el complejo ese de la playa.
¡Qué fácil!
Si tenéis un río maravilloso, además, arreglado, yo voy a tomar a un chiringuito del río, voy allí, me parece un sitio maravilloso. En París no hay playa, pero tienen el Sena, que te cagas de guapo. A mí me encantaría que el Sena pasara por la Rambla de Barcelona.
Ya.
Pues no, me jodo, no hay río en Barcelona y tenemos una playa. Hay que quitarse ese complejo.
Lo decía él, en Barcelona lo que no tienen es río.
¿No?
Y desean el río.
Hombre,
con
tienen
ganas.
El Llobregat, que,
claro,
en fin, que
pero un
está
río
cerca.
Como el nuestro, no, hay que quitarse el complejo con la playa.
Ya, ya, tú quítate el complejo que yo mire a la playa.
No sé yo lo que pensará de esto Diego El Cigala, que va a ser el encargado de inaugurar esta playa de Madrid, este chiringuito que durante el mes de julio organizan en el Circo Price. Arranca la programación con su concierto el día 3 de julio y a partir de ese momento por la terraza del Price van a pasar muchos madrileños sedientos de rock, de soul, de pop. En definitiva, buena música, como nos decía Pere Pinyol, que a la hora de definir esta programación que abarca casi 25 conciertos durante el mes de julio, él hablaba de eclecticismo, entre otras cosas.
Esto no va de, no va de jazz, no va de pop, no va de rock, no va de tal, que va de una programación de calidad. La calidad es lo que une un poco los 20 y tantos conciertos. Recibimos muchísimas propuestas y de esas propuestas nosotros, nuestro trabajo en realidad consiste en decir sí o no.
Mira.
Y intentar que esa programación junta conforme un bloque que sea atractivo para la ciudad y para los ciudadanos de Madrid durante el mes de julio.
Decía esto de la calidad como el hilo conductor de una programación sin etiquetas que comenzó con vocación internacional, pero que poco a poco los nacionales, los artistas patrios, han ido ganando terreno en esta programación por colocarlos así en categorías entre los más flamencos, El Cigala que escuchamos, Olea Morente y Los Evangelistas, que estarán en la primera semana del Price. En la segunda semana, por ejemplo, Silvia Pérez Cruz o incluso Buica, si podemos sumarla a este grupo, al que también tendríamos que añadir nombres como Zenet o Aute, por nombrar algunos, pero hay más, y de casi todos los estilos. Explicaba el director del Circo Price que los artistas nacionales tenían mucho peso este año porque la gente de aquí, los artistas, les decía a ellos, también están haciendo cosas muy interesantes.
Y también hemos querido hacer algún homenaje a gente de la ciudad o gente del país que está pegando muy fuerte, que está haciendo cosas muy interesantes y que creíamos que mezclarlos con Elvis Costello, por decir algo, pues que era un espaldarazo, una manera de ayudar, ¿no?, también a gente joven que está arrancando y que está dándole con gente con vuestro pozo, vuestra categoría y vuestra solidez, ¿no? Entonces de ese equilibrio ha salido este programa.
Insistía también el director del Circo Price que estaban muy contentos porque habían conseguido nombres como Ben Howard, como Diana Kroll o como Elvis Costello. Pero ponía también un pero.
Ay,
el pero
IVA.
Venía por el IVA. El IVA, por el dinero, por ese 21%. El año pasado, comentaba, era solo el 8% del IVA. Y este año, por mucho que lo han intentado, las cuentas no salen.
Y he hecho números con ellos. Y realmente, hacer números con un productor para traer un espectáculo de Estados Unidos, con los cachés que se mueven en Estados Unidos o en Bélgica,
imposible.
Los números no salen. O sea, hay negociaciones muy fuertes, regateando hasta la médula, para que con el 90% de ocupación, a veces el promotor gane 4.000 euros arriesgando 100.000. Eso es muy complicado.
Y que se van a Suiza, que se van a Alemania, que claro, se van a Francia, que parece que las cosas van mejor. De todas formas, en el Circo Price son optimistas. El año pasado la ocupación fue del 82%. Y aquí va el titular, el de este año por lo menos. Hay que vender muchas entradas todavía. Hay que vender casi un millón de euros.
Eso en entradas quiere decir que tenemos que vender 30.000 entradas todavía.
Madre mía.
¿Eh? Y eso significa, pues, 1 millón de euracos. ¿Eh? O sea, que hay que hacer 1 millón. Ese es el titular
se ríe,
de la prensa.
El Cigala es el que se ríe.
O sea, la programación es muy buena, hay que vender 30.000 entradas, hay que hacer 1 millón de euros.
El cigala que decía. Me ha encantado como dice Pera las cosas. Así, 1 millón de euracos, 30.000 entradas. Es lo que hay que vender para poner el cartel de ese de no hay entradas. En fin, las entradas ya están a la venta, 30.000, pero vamos a decir lo que son muchas, pero vuelan.
Sí, sí.
Escuchábamos, por ejemplo, a Esperanza Spalding, una de las voces revelación del mundo del jazz, pasará por el Circo Price el domingo 14 de julio. No he dicho nada de las entradas.
No.
Más que nada porque no sabía yo si en este nuevo horario...
Va a ser que...
No son baratas, vamos a dejarlo así, no son baratas, ya te digo. He buscado y rebuscado. Entre lo más baratito, Solea Morente y Los Evangelistas, que están el viernes 5 de julio, en esa primera semana, desde 18 euros. Esto en la grada. Pero bueno, estás cerca.
Sí, está cerca.
En la grada. Zenit, por ejemplo, o todos los españoles, cuesta 16 euros el 11 de julio. Tampoco es demasiado. El concierto más barato, precio promocional para los primeros 400 que compren la entrada de Fanfarlo, que es esto que está sonando, solo 15 euros. Y el concierto es doble, porque junto a Fanfarlo está Ruido Blanco.
Madre mía.
15 entre 2, 7 y medio. Casi, casi.
Sí, bien. casi. Y multiplico por 2, 15, bueno, pues nada.
En fin, a partir del 3 de julio, Veranos de la Villa, que llegan al Circo Price, que nos han robado la idea del chiringuito. Si alguien no se lo cree, que miren el Facebook.
Bueno, pues nada, que cerramos el chiringuito, que mañana volvemos a las 4 de la tarde, ya se ha acabado.
Qué rápido se nos ha hecho, ¿eh?
Se nos ha hecho muy corto hoy, ¿eh? Mañana lo haremos más rápido, estaremos aquí a las 4. Ahora las noticias, adiós.
Adiós.